En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Buenas noches, son las 10:30, una hora antes en Canarias, y ya estamos aquí en La Voz de los Recursos Humanos en este jueves, que por cierto es el penúltimo día del mes de enero. Un mes de enero que se ha pasado muy deprisa, por lo menos para mí. Ana Toro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches,
Fernando. ¿Te ha pasado a ti deprisa o no?
Deprisísima, ya estamos en febrero, ya este 2014 promete, va rápido e intenso.
Ya vamos a arrancar la primera hoja del calendario, nos vamos a meter en febrero, que es un mes además cortito, porque tiene sus 28 días, y fíjate tú, o sea, ya estamos en marzo, la primavera. Es que yo no sé por qué, desde hace unos años, a mí los días se pasan corriendo.
Nos hacemos mayores, ¿no?
Debe de ser. Bueno, ¿qué nos espera esta noche?
Pues nos espera una noche repleta de contenidos. Ya sabes, la actualidad manda y vamos a dar un repaso a los recursos humanos. Hablaremos esta noche, como cada jueves, de nombramientos. Tendremos un debate a tres, ya lo dijimos anoche, con tres mujeres estupendas. Y además hablando de coaching, o sea que bastante interesante. Como no, nuestras ofertas de empleo, contratado, despedido, y creo que hoy vuelve Bocanegra.
Ese Bocanegra que lo vamos a tener al final del programa, no os lo perdáis. Y desde este momento, si queréis participar, lo podéis hacer a través, por ejemplo, del Twitter, con, por ejemplo, el hashtag del programa, que es La Voz RRHH, y a partir de ahí lo que nos pongáis lo leeremos. Y también, si queréis mandar un mensaje más directo, a través del Twitter, la dirección es, Ana...
arroba RRHH Digital. Ya sabes que también a través de Facebook y de LinkedIn, y en el email, que siempre lo recuerdas, sí, redacción arroba RRHHdigital.com.
Claro, por si nos quieren mandar alguna noticia o cualquier convocatoria, en fin, lo que queráis, en redacción arroba RRHHdigital.com. Comenzamos con el repaso a la actualidad y hablamos de las mujeres españolas que alcanzan a los hombres en materia de emprendimiento.
Aunque aún existe cierta disparidad entre sexos a nivel empresarial, por lo que a altos cargos se refiere, cada día son más las mujeres que desarrollan una carrera profesional sólida. Sin embargo, el sexo femenino se enfrenta a más obstáculos para conciliar la vida personal y laboral, por ello la mayoría opta por solicitar una reducción de jornada o iniciarse en el autoempleo. En este sentido, Amway, empresa líder mundial en el sector de la venta directa, ha realizado un estudio entre más de 500 españolas para conocer su opinión acerca del emprendimiento, así como a las barreras o factores que les incentivan o no a emprender. Los resultados del estudio reflejan que el 60% de las españolas confía en el autoempleo e incluso una tercera parte de ellas se visualiza creando su propio negocio. Además, el estudio revela que no existen prácticamente diferencias entre mujeres y hombres en este aspecto y que ambos presentan la misma predisposición a la hora de emprender.
Hablamos ahora de Repsol, que premia las mejores ideas de sus empleados para fomentar los valores corporativos.
Y es que la empresa ha reconocido a los ganadores del reto Valores Repsol, que es una iniciativa para conocer cómo viven los empleados los valores de la compañía. Pues en el día a día, identificar las mejores prácticas y entre todos fomentarlos, implementarlos y trasladarlos al resto de áreas. Esta iniciativa, que se puso en marcha el pasado 17 de septiembre, estaba dirigida a todos los negocios y áreas corporativas de Repsol y contó con la participación de un total de 7.800 personas de 24 países distintos, contribuyendo con un total de casi 10.000 ejemplos individuales y de equipo.
Y una joven de 23 años va a vestir a cuatro entregadores, o sea, los que dan los sobres de los premios en los premios Goya.
Raquel Gálvez Díaz, cordobesa, fincada en Zaragoza, simplemente con 23 años, ha resultado ser la joven ganadora que, gracias a una dotación económica de 5.000 euros, hará realidad su sueño de diseñar el traje que lucirán los entregadores de los Goya el día de la gala. En su apuesta por apoyar la cultura, el pasado mes de diciembre, Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, se convirtió en patrocinador de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, entidad junto con la que ha diseñado un amplio abanico de iniciativas con el fin de seleccionar, contratar y formar a jóvenes, todos ellos en desempleo, durante la celebración de los premios Goya. Ya sabemos que tendrán lugar los próximos 7, 8 y 9 de febrero.
La Ingeniería Técnica Industrial pone en marcha un programa de becas para los colegiados desempleados.
Los ingenieros técnicos, industriales y grados de ingeniería rama industrial desempleados que participen en las acciones formativas de la Plataforma de Formación y Learning del Consejo General de la Ingeniería obtendrán becas por valor del 50% del precio del curso para colegiados, con el objetivo de ayudarles a obtener una formación completa y diversificada en áreas de lograr un empleo. Con esta medida, aprobada por unanimidad en el Pleno del pasado Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, que se celebró el 11 de enero, se pretende ayudar a que los ingenieros desempleados puedan seguir formándose e incrementar así sus posibilidades de encontrar un trabajo.
Y al ritmo de Police, vamos a conocer esta semana una serie de nombramientos. Todos los jueves destacamos algunos y, por ejemplo, empezamos esta semana por Francisco Iborra, que es el nuevo director de People Excellence.
MBA por el Instituto de Empresa y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Iborra procede de PricewaterhouseCoopers, donde realizaba proyectos de consultoría de negocio y asesoramiento. Iborra cuenta con más de 16 años de experiencia profesional en el ámbito de los recursos humanos, con un alto grado de especialización en el área de la estrategia de organización y estrategia de recursos humanos.
Y el siguiente es Pablo Urquijo, que es nuevo director general de Speris Pern.
Se incorpora a la compañía para liderar la división de selección permanente de talento profesional especializado, principalmente en las áreas de sales, marketing y finanzas, con el objetivo de situar a la compañía entre las tres primeras compañías del sector en España. La decisión de Manpower Group de reforzar este área va en línea con la evolución del mercado laboral de nuestro país, que en los últimos meses ha visto repuntar el incremento en la demanda de perfiles profesionales especializados. Urquijo ha desarrollado su trayectoria profesional vinculada al mundo del talento, concretamente en el área de selección, ejerciendo distintos cargos de responsabilidad en multinacionales del sector. En su vertiente más emprendedora, también ha fundado dos compañías dedicadas a la consultoría de recursos humanos, ofreciendo servicios y soluciones tecnológicas en la gestión del talento.
Y el siguiente afortunado, Jaime Nieto Márquez, que es nuevo Managing Director de Towers Watson España.
Será el nuevo responsable para las relaciones con los clientes y para garantizar que la amplitud de recursos y servicios de la compañía se utilicen para encontrar las soluciones más adecuadas a sus necesidades. Asimismo, se encargará de coordinar el desarrollo de negocio, integrándose en el comité de dirección de la firma aquí en España, junto con los responsables de cada una de las tres líneas de servicios: consultoría estratégica, consultoría de previsión y consultoría financiero actual.
Y un último nombramiento que destacamos esta semana, el de Darren Ross, nuevo director de operaciones para EMEA de SAP.
En su nuevo cargo será responsable del éxito de las operaciones de todo el negocio de SAP, desde el área de innovación a operaciones de venta y ejecución. Con una amplia experiencia como líder, Ross garantizará la excelencia operativa a través de la eficiencia y efectividad del servicio y dirigirá una organización con 1,000 empleados.
Ofertas de empleo.
Estamos ya con las ofertas de empleo. En esta noche vamos a destacar dos. La primera con la que vamos ya es en la que habla de que se busca consultor de formación.
El puesto se centraría en detectar y analizar las posibles necesidades formativas por departamentos de acuerdo con el plan estratégico de la empresa. Habría que coordinar la formación inicial de apertura de tiendas, seleccionar el material pedagógico, diseñar e impartir seminarios y acciones formativas, gestionar los proveedores externos, adaptar los programas de formación, dirigir y coordinar las subvenciones y realizar encuestas de clima laboral y comparativas con años anteriores para evaluar su desarrollo. Requisitos para el puesto: profesional licenciado en administración y dirección de empresas o económicas, con experiencia en consultoría de formación y en entornos multinacionales. Se requiere además un nivel alto de inglés y de Office.
Recuerda que esta y otras ofertas están siempre en nuestro periódico en rrhhdigital.com, en concretamente una sección que la vas a encontrar en la portada y que dice empleo en RRHH.
Hablemos de recursos humanos.
Ese beso entregado. En 21 minutos van a ser las 11 de la noche y, como todos los jueves, abrimos ya nuestra tertulia en la que recibimos la visita pues de invitados para hablar, en este caso, en el día de hoy, de coaching. Es cierto, ¿no, Ana? Vamos a hablar de coaching.
Sobre coaching, que es un tema, ya lo adelantábamos, es un tema candente, es un tema que está muy de moda y, bueno, que menos que traer a tres expertas esta noche con nosotros, tres mujeres, ya lo anunciábamos, para hablar del tema y, bueno, todas esas dudas que tenemos y que los oyentes además nos han dejado en nuestro buzón y, bueno, que nos la resuelvan.
Bueno, pues vamos a presentarlas. En primer lugar, Pilar Rojo, que es directora del programa superior de coaching. Pilar, Eres tú, que antes, claro, como no hemos tenido tiempo casi ni de saludarnos, estaba yo mirando aquí, pues, a ver quién es.
Encantado,
Pilar, Fernando. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias.
Y también vamos a saludar a Gemma Sancho, que es formadora y coach. Buenas noches, Gemma.
Hola, buenas noches.
Bienvenida.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Y a través del teléfono tenemos a Eva López Acevedo, que es socia directora de la Escuela Europea de Coaching. Eva, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues también bien. Gracias por estar con nosotros esta noche.
Gracias.
Bueno, pues vamos a hablar de la evolución del mercado del coaching en España en los últimos años. ¿Quién quiere arrancar de las tres? Por ejemplo, tú, Eva, o Pilar.
Sí, encantada. Pues yo creo que ha sido una evolución muy rápida y sobre todo cualitativamente muy importante, muy interesante. Ha llegado a España, como otras cosas, con un cierto retraso con respecto a otros países como Estados Unidos, pero hoy en día es una disciplina, es una metodología conocida por las organizaciones. Quizá haya todavía que hacer algunas puntualizaciones, pero ya es conocida y hay muchos casos de éxito. Por lo tanto, pues la progresión en estos años ha sido, yo diría que ascendente y para resumirlo, cualitativamente muy importante.
Eva, ya que estás en el teléfono, te toca.
Pues la verdad es que, bueno, primero, buenas noches, Pilar, buenas noches.
Hola, Eva, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Encantada de oírte.
Igualmente. Pues la verdad es que, sí, yo, pues, vamos, no tengo nada que añadir a lo que ha dicho Pilu. Efectivamente, en el caso de la escuela llevamos 10 años y ha ido increciendo, gracias a Dios, porque yo creo que es una disciplina que no solamente ayuda a las personas a nivel profesional, sino a nivel personal. Yo creo que el coaching ayuda a ver cosas que están delante nuestro y que a veces no vemos, no porque no veamos, sino porque todos tenemos puto de ceguera, y cuando la descubrimos pues ocurre la magia del coaching, ¿no? Que el que lo prueba, pues ambos lo cuenta, pues que tienes mayor bienestar, que haces las cosas con una sensación de mayor fluidez, que alcanzas resultados que hasta entonces a lo mejor nunca te hubieras imaginado que podías alcanzar. Y bueno, pues que no es tan complicado, ¿no? Es simplemente, bueno, pues cambiar los cristales con los que miras, cuánto te sucede, cuánto te ocurre, y por tanto puedes superar retos que a lo mejor muchas de las personas que nos están viendo puedan pensar que son insalvables, ¿no? Son todos los últimos tiempos que hemos vivido de dificultades en las empresas, en las organizaciones, dificultades familiares o dificultades económicas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el coaching yo creo que es un soplo de aire fresco que aporta, como digo, bienestar y desde luego una mayor sensación de que podemos hacer las cosas mejor y que podemos vivir nuestra vida, diseñar nuestro futuro. En fin, yo creo que es una disciplina muy alentadora en los tiempos que corren.
¿Nos queda la opinión de Gemma Sancho?
Sí, pues yo opino lo mismo, ¿no? Que el coaching realmente no es una moda, sino que ha venido para quedarse y que realmente pues ahora mismo está creciendo cada vez más, cada vez se conoce más, y aunque sigue habiendo bastante confusión acerca de lo que es el coaching, pero bueno, creo que poco a poco se está trabajando de manera cada vez más profesional y eso ayuda a que el coaching se siga implantando cada día más.
Gemma, tú que eres formadora y coach, no quisiera yo meter el dedo en la llaga, pero bueno, hay un cierto intrusismo quizás, esos falsos gurús. ¿Realmente quién es el coach, ¿no? ¿Qué perfil tiene que seguir una persona para realmente ser un coach?
Pues mira, la verdad es que realmente como el coaching no es una profesión que esté ahora mismo regulada, es cierto que cualquiera puede decir casi, ¿no?, que es coach. Y es cierto que bueno, pues personas de muy diferente formación y haciendo cosas muy, muy diferentes, dicen que lo que hacen es coaching, ¿no? Y eso es lo que digo yo que crea mucha confusión en el mercado en este momento. Un coach, desde mi punto de vista, lo que sí tiene que tener es una muy buena formación en coaching. También debería tener una base de psicología, no es necesario que sea psicólogo, pero sí es importante que tenga unos conocimientos de psicología, porque la base fundamental del coaching está en la psicología. Y luego, pues que sepa muy bien trabajar. Que está trabajando con una persona, o sea, tiene que tener un respeto muy importante por el trabajo que está haciendo y hacer que esa persona pues se conozca mejor, conozca pues sus capacidades, qué es lo que quiere conseguir, descubrir nuevas posibilidades, que consiga pues elegir sus propias opciones y que consiga finalmente su objetivo, ¿no?
¿Piruca, coincides con Gema?
Sí, por supuesto. Creo que todo el mundo puede decir que es un coach, pero no todo el mundo desde luego lo es. El coaching es una profesión hoy y para ser un buen coach hay que estar muy, muy bien preparado. Primero porque la responsabilidad que se asume es muy grande. Tú estás acompañando, en el caso nuestro, que dirigimos un programa de coaching ejecutivo, pues estás acompañando a ejecutivos, a directivos, a comités de dirección, porque puede ser coaching individual o en grupos o en equipos, y la responsabilidad es máxima. Por lo tanto, tienes que estar preparado para ejercer la disciplina con unas reglas del juego honestas y con unas reglas del juego que generen confianza y que generen compromiso entre las dos partes, ¿no? Por lo tanto, la formación me parece básica. Que tengas que tener o no fundamentos en psicología, bueno, yo soy psicólogo y en ese sentido pues a lo mejor lo he tenido un poco más fácil. Estamos hablando del comportamiento de las personas, por lo tanto cualquier conocimiento que esté relacionado con eso, bienvenido sea. No me parece imprescindible, he conocido coaches fantásticos que no son psicólogos y que hacen muy muy bien su trabajo. Y algunas personas que dicen que son coaches y no lo son, lo que hacen es trabajar con otros como consultores, pues dando consejos o ayudándoles a tomar decisiones, que está fenomenal, pero que no hace falta que digan que son coaches, pues que digan que son consultores o que son entrenadores personales o lo que quieran, porque el coaching no es una disciplina que está, aunque efectivamente no está, como dices tú, regulada, es una disciplina que hoy en día se conoce y se conoce bien. Y tienes que estar preparado para poder hacer un proceso en las condiciones óptimas. Que vaya la persona de donde está a donde quiere ir con las máximas garantías de éxito y con el acompañamiento de un profesional que sabe bien lo que está haciendo y lo que tiene que hacer.
Sabemos que en coaching nos gusta dar recetas, ¿no? Que no hay nada escrito, ¿no? No es una ley. Pero sí nos gustaría que qué consejo le daríais, ¿no? Vosotros que estáis formando a gente, a ese directivo que anda un poco perdido, que quiere dar un giro quizás profesional, cambiar de rumbo, ¿qué tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo le orientaríais?
Que se pare y piense, pero Eva, te estoy oyendo hablar.
No, hombre, yo creo que es que, como decía Piro, y yo estoy mucho más de acuerdo con Piro en este caso que con Gema, ya lo siento, Gema.
Os podéis pelear, si queréis.
No, en el tema, efectivamente, en el asunto de que es mejor ser psicólogo, nosotros tenemos un pool de coaches de más 50 profesionales, con casi todos son PCCs por ICF, que es Professional Certified Coach, y con dos Master Coach, y varios de los PCCs que están a punto de obtener el Master Coach, son más de 2.500 horas de vuelo, con más de 8 o 9 años de experiencia en sus espaldas, y muchos de ellos no son psicólogos, es decir, que hay buenos coaches que son psicólogos, y psicólogos coaches que son muy malos.
Pero
yo creo que es una presión.
Si me disculpas, Eva, yo no he dicho que haya que ser psicólogo para ser coach. Lo que he dicho es que me parece importante tener unos conocimientos básicos de psicología, porque al final la base importante del coaching está en la psicología. Entonces,
y en la filosofía.
Bueno, la filosofía, sí, efectivamente.
Hay una parte importante de psicología.
Entonces, sí, comportamiento de
me parece comportamiento importante humano, claro, ¿no? Tener esos conocimientos. Yo no soy psicóloga, soy de empresariales, entonces no estoy tirando piedras contra mi tejado, todo lo contrario.
No, en absoluto, no. Vamos, que yo creo que hay diferentes corrientes y yo creo que lo importante es mientras hagas coaching y te hayas formado para ello, que yo creo que es lo importante. O sea, en cualquier profesión estamos haciendo hincapié en que hay que formarse y luego hay que tener pues un mínimo de bagaje profesional, pues un arquitecto, un abogado, un ingeniero, ¿no? O sea, en todas las profesiones es algo que no ponemos en cuestión, y sin embargo en esto, que es una nueva profesión y que surjan dudas, pues es que es como una profesión más, o sea que no añado nada más.
Sí, quizás sea más fácil, Eva, la confusión, porque
claro,
cuando tú eres licenciado en ciencias económicas, pues lo eres, y no puedes decir que lo eres si no has pasado por una escuela que te haya formado. Y aquí, pues muchas personas que no han pasado por una escuela para formarse, pues dicen que han sido coaches. Y
sí, no, que es lo que llevan haciendo toda la vida.
Claro.
Sí, sí,
entonces,
eso lo estamos viendo a diario.
Este es un poco el dilema, ¿no? Pero hoy en día yo creo que sí ya se sabe, por lo menos las organizaciones con las que trabajamos saben distinguir quién puede hacer un buen proceso de coaching, un proceso de cambio personal o de cambio organizacional, un proceso de aprendizaje profundo, como decías tú antes, un proceso en el que veas las cosas de manera diferente después de hacer el proceso que antes de empezarlo, y que eso uno solo, como tú decías, a veces no lo puede hacer porque ve desde su prisma, desde su esquema mental, de sus propias percepciones, y necesita que alguien desde fuera le incite, le pregunte, le rete, para que tenga esa posibilidad de abrir alternativas, de abrir posibilidades, de generar nuevos comportamientos, nuevas maneras de hacer. Y eso no se puede hacer si no estás bien preparado.
Está clarísimo. Al final,
las empresas, en este caso, en nuestro caso, en el IE Business School, que trabajamos con organizaciones o con ejecutivos, saben cuando una persona está preparada, y a la tercera que no haces una cosa bien, pues no cuentan contigo. Y si no, pues ahí está. Creo.
Bueno,
sí.
Pues nada, algo más que añadir sobre esto, porque claro, a mí me comentaban que el coaching en España no tuvo muy buena entrada, ¿no? Como que al principio no estaba muy bien visto.
No, yo creo que era esto que estamos hablando, quizá un cierto desconocimiento, ¿no?
Por desconocimiento,
de qué era, ¿no? Y entonces, bueno, pues qué es esto que todo el mundo dice que es. Pero, como decía Eva, ya han pasado algo más de 10 años que el coaching está establecido en España. Ha habido casos de éxito muy importantes. Banesto, BBVA, Telefónica, Alcatel Lucent, no sé, Eva, añade los que quieras, Gema, los que queráis.
Bueno,
casos de éxito donde se ha podido demostrar que es una metodología que lleva y que produce cambios en las personas y en las organizaciones. Y esto, bueno, pues ya no es como hace 10 años, entonces ya se sabe más de lo que se sabe.
Sobre todo porque además no son cambios de cambios de maquillaje, es decir, puntuales, no, es que son cambios verdaderos, profundos, o sea, son, como decíamos antes, transformacionales.
Totalmente.
En la Escuela Europea de Coaching llevamos, como digo, 10 años, el 65% de las empresas del IBEX 35 han sido clientes nuestros, es decir, que bueno, y tal y como están, como han estado las cosas a nivel empresarial en los últimos años, yo creo que si no ha habido recortes en coaching es porque evidentemente hay un retorno de la inversión brutal, ya que el que lo prueba y le ha funcionado muy bien y ha visto, digamos, el beneficio que obtiene a nivel empresarial, pues a lo mejor recorta otras cosas, pero de esto no.
Al hilo de lo que dice Seba, en el Club de Benchmarking de Recursos Humanos del IE Business School que dirijo, se ha incrementado en casi 10 puntos el porcentaje de las organizaciones que hacen coaching. Estamos en un 68% de empresas que utilizan esta metodología para desarrollar a sus directivos.
Sí.
Entonces, bueno, pues esto es una evidencia de que las cosas están siendo...
Sí, las cosas sí se hacen bien y con rigor, que es un poco lo que decías antes también, ¿no? Es el caray, tenemos un código deontológico que nos une a todos y hay una ética que cumplir, pero esto ocurre como en cualquier profesión, es decir, que piratas los hay en otras partes, lo seguirá viendo,
claro.
Y lo que pasa es que yo creo que el mercado ya... no
ya
se
distingue,
traga,
¿no?
Aceitunas como si fuera caviar, pues no.
Totalmente.
También es cierto que en ocasiones...
Rápido, Eva, que se nos va el tiempo.
Sí,
rápido.
En ocasiones las personas que yo los llamo pseudo-coaches, que dicen que hacen coaching y hacen otra cosa, hombre, en muchas veces no generan un trastorno terrible, es decir, para algo sirve, aunque siga dando consejos, que no es coaching, pero... Entonces, claro, hay veces que yo no estoy tanto de acuerdo en que el cliente lo percibe a la primera. No, desgraciadamente todavía hay clientes que dicen...
Sí, por eso decía que todavía hay que puntualizar un poco.
Claro, no fue espectacular, pero tampoco me fue mal, ¿no? Pero bueno,
vamos a dejarlo aquí.
Es que
se nos va el tiempo. Si os parece, otro día os convocamos y continuamos hablando de coaching, porque además Gema prácticamente no ha hablado.
No me han dejado.
No me han dejado. Otro día te invitamos, Gema y Gema Sancho, y así pues, además junto también con Eva López y con Pilar Rojo, y continuamos hablando del coaching.
Muy bien.
¿Vale?
Encantada.
Gracias a las tres.
Encantada, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches,
rrhhdigital.com.
Se nos está yendo el tiempo, pero no queremos dejar en el banquillo un día más a Bocanegra. Vamos a ver qué se rumorea esta semana.
¿Qué presidente de una consultora es conocido como el Traiciones? Su historial de engaños y traiciones a los socios de las distintas empresas de las que es y ha sido accionista es tan grande que en su entorno le conocen como Mr. Traiciones. Y es que la soberbia y el ego son dos malos compañeros cuando se tiene que convivir entre socios.
Bocanegra haciendo amigos. La semana que viene continuará con su tarea. En fin, nos vamos, Eva. Eva.
Eva, es que la pobre, como no ha hablado.
Ana.
Prácticamente.
Ana, nos vamos, que se nos va el tiempo.
La semana que viene más, el miércoles aquí.
Efectivamente, el próximo miércoles a partir de las 10:30 estaremos aquí en La Voz de los Recursos Humanos, en la sintonía de Gestiona Radio. Que tengan una feliz semana. Ya saben que si quieren contactar con nosotros, aparte del Twitter, que nos lo dice rápidamente Ana, venga,
arroba @rrhhdigital,
y la dirección de nuestro correo electrónico, que es redacción@rrhhdigital.com. Sean felices y hasta dentro de 7 días.